piace e me chiama o de corsi me ode o da camera do calia e li e acci Norwegian luckily ode chiare la mamma già ci te pide di margi e alle quale te chiaco i otte così mi si e tu i te beghia sama soch ke odi sharab pi ke assi to baje tak gal kitiyan fe ohne kya saunda sama ho gaya
Ramón Lobo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Iba a decir que hay cosas que nunca cambian, como que tú estés aquí más o menos hasta ahora, pero es que tú has cambiado mucho.
Bueno, estoy en ello, trabajando duro.
¿Cuántos?
Bueno, llevo 11 kilos y yo creo que otros 10 de aquí a mayo. Yo quiero presentarme en el Cirilo el año que viene con 20 kilos menos que el Cirilo del año pasado.
Ese es tu objetivo, pero ¿contra quién quieres competir en el Cirilo? O sea, si la gente está muy bien preparada.
No, porque es que me...
Son todos muy guapos.
Tú estoy bien de Serveto, que adelgazó 23 kilos y dije, bueno, qué guapo estás, ¿no? Y Enrique Serveto tiene 59 y, joder, parecía que tenía como 10 menos. Y yo quiero eso.
¿Y qué dice Ángela de todo esto?
La encontré ayer en el mercado, que compartimos mercado. Bueno, ella me enseñó los puestos en los que hay que comprar y se llevó una sorpresa, claro.
Una sorpresa, pero sigue su...
Sigo su dieta, no voy a verla porque yo soy su gran fracaso, pero...
Sí, porque es muy cara.
No, pero sigo su dieta, cero alcohol y gimnasio y piscina tres veces por semana.
¿Cero alcohol? ¿Cero?
Cero. O sea, me permito una cerveza a la semana, pero me la quito ya también. Va a ser un vino a la semana.
Pero hay cosas que a lo mejor no merecen la pena, ¿no?
Sí, merece la pena, porque lo que tengo que hacer es cambiarle la memoria al cuerpo para que no se me vaya otra vez a cirugía.
Claro, y que no sea el efecto yo-yo, como lo llaman los americanos. Sí. Has estado en Madrid todo el verano, ¿no?
Todo el verano.
Se me hace raro pensar que alguien como tú, que ha viajado tanto, de repente luego un verano no aproveche para hacer alguna cosa.
He hecho viaje interior. No, he estado terminando una novela que por fin he entregado ya.
¿Una novela de ficción?
Sí, es una novela de ficción. Bueno, hay gente que nos dice que no es una novela. Es posible, igual es una mala novela, pero yo he intentado hacer una novela sobre un poco nuestro trabajo de periodistas en conflicto y sobre todo cómo nos ha afectado la crisis.
Mira, esto me recuerda que dentro de un rato viene por aquí Eduardo Mendoza con su nueva novela, El Rey Recibe, y en teoría es ficción, pero claro, ves a Eduardo Mendoza en la novela.
Sí.
Es un personaje que pasa por Nueva York, como pasó él, que pasa por determinadas cosas por las que él ha pasado, luego lo mezcla con elementos de ficción. ¿Algo me hace sospechar que en tu novela igual podemos reconocer a personajes o podemos verte a ti?
No sé. Bueno, yo intento hacer un homenaje a Juan Carlos Gumucio, que fue un periodista del País hace muchos años.
Es verdad.
Que pertenecía a esa generación, que es la mía, pero que yo llevo un poco de los últimos. Y a ese periodismo es una novela también de amor, de amistad y de... no sé, personajes que se encuentran ante dilemas morales, tanto en la guerra como en la paz.
Pero hay una redacción de un periódico también.
Hay una redacción que está en Londres.
Si quieres, déjame, antes de publicarla, déjame leerla y yo te aviso si sospecho que va a haber alguna demanda. Y así, ¿vale?
No creo que haya.
Venga, empezamos. The comedy of man stars like this. Our brains are way too big for a mother's. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. ¿Esta música la has escogido tú?
Sí, es un Joshua Tillman. Esta es una canción bastante nihilista y los tiempos que corren, sobre todo en Estados Unidos, con Trump y todo lo que hemos tenido estos días, me parecía que era una canción que pegaba muy bien.
Me han preguntado mucho esta semana qué me parecía el editorial anónimo del New York Times.
¿Qué te parece, por cierto?
A mí me parece bien. Yo siempre he dicho que creo que el otro bando ha dinamitado las normas de la ética y de la moral, porque nosotros crucemos algún límite que hasta ahora teníamos marcado. No pasa nada, ¿no? Yo confío en que si el New York Times me dice que esa pieza está firmada por un alto cargo de la Casa Blanca, eso va a ser verdad. ¿Me interesa lo que dice esa información? Sí que me interesa, para sí. mi propio conocimiento.
Pues coincide bastante con lo que dice el libro de Buber, que se publica el 11 de septiembre, del que ya sabemos algo. Y después he estado viendo una serie de 4 capítulos en Showtime, aquí lo tiene Movistar, sobre el cuarto poder, que es un poco la relación que ha tenido el New York Times con Trump desde que es elegido presidente. Y es muy interesante ver el funcionamiento del New York Times por dentro, porque es un periódico que está completamente enfocado en el mundo digital, o sea, no sale el papel para nada, claro. Sale un poco algunos titulares y eso, pero está todo enfocado hacia el mundo digital y como el rigor y la forma de trabajar y la forma de trabajar de equipo, muy interesante.
Yo creo que hablamos mucho de las fake news y en realidad lo que hay no son noticias falsas, hay una realidad falsa. Entonces ahora existen dos realidades, la realidad real y la realidad que se cree esa gente. Sí. A la que se alimenta con medios como Fox News o con noticias que son claramente falsas, pero ellos creen que esas noticias existen, con sí. lo cual a esa realidad hay que combatirla quizá torciendo un poquito las normas clásicas de la moralidad periodística. Y yo creo que tampoco cometemos ningún gran pecado publicando un editorial firmado de manera anónima por alguien que sabemos que ocupa ese cargo en la Casa Blanca.
Sí, más seguro el New York Times sabe quién es, ¿no?
Hombre,
si no, no podría...
Además, fíjate qué buenos son ellos, qué buenos estarán, por ejemplo, en movilizar a todo su electorado y movilizar a toda todo su entourage, digamos, de comunicación en la Casa Blanca para desviar el foco de la atención. De repente la noticia no es lo que se publica en ese editorial, la noticia es busquemos a este tipo porque es un traidor, movilicemos al fiscal general para tratar de saber quién es este hombre.
Bueno, y él acusa al New York Times de traición, que es una acusación grave, pero es que antes había acusado al New York Times, al Washington Post, al CNN, de ser enemigos del pueblo. Es un presidente atípico, y una de las cosas que dice este documental, que mencionaba el cuarto poder, es que, claro, nosotros estamos midiendo a Trump con la cabeza metida en otros presidentes, o sea, claro. Y tenemos que cambiar por completo este. Esto es un señor completamente distinto. Y hay una de las periodistas del New York Times que ya ha seguido a Trump 20 años, desde ella trabajó para el New York Post y lo lleva siguiendo 20 años, dice que, claro, él es un tipo que llega a Nueva York, él ha vendido que es un tipo hecho a sí mismo, pero es un tío que
hecho a sí mismo con el millón de dólares que le regaló su padre.
Su padre, ¿no? Pero que es un hombre que cuando llega y empieza a ser un magnate en Nueva York, nadie le reconoce como uno de los nuestros. Y cuando llega a ser un gran magnate, le siguen sin reconocer. En la campaña no lo han reconocido como un candidato serio. Y ahora tampoco lo reconocen. Es un hombre que está en una búsqueda desesperada del reconocimiento.
Sí, pero si nos centramos en la cuestión de la mentira, es curioso que hace un par de días, por ejemplo, a partir del libro de Bob Woodward, él cuenta en ese libro que a Trump le gusta llamar subnormal a la gente a la que quiere insultar. Entonces, él sale en Twitter diciendo, yo nunca uso esa palabra. De repente salen 40 grabaciones en las que Trump usa esa palabra. Y él sigue diciendo, yo no uso nunca esa palabra. Sí. Sin embargo, la gente se lo cree. ¿Qué significa esto? No que haya fake news, es que hay dos realidades distintas.
Pero eso está pasando en España, está pasando en Italia, en el Reino Unido. Es decir, el poder, el problema de la crisis de los medios de comunicación clásicos es que la verdad que transmitíamos de una forma, digamos, comprobada, ahora mismo está en crisis. Hay una competencia que son las redes sociales, donde fluye información muy buena y fluyen mentiras. Hay gente que dice que la Tierra es plana, incluso hay porteros de fútbol que creen que no hemos llegado a la Luna. Hay que recuperar ese prestigio ante la sociedad, sea las redes sociales, sea a través de las informaciones en el móvil, lo que sea. Pero sí es cierto que hay un grupo, y muy numeroso en Estados Unidos, de millones de personas, que se creen lo que dice Trump.
Es curioso cómo en el Congreso de Estados Unidos las comparecencias más seguidas ya no son las de los jueces que aspiran a ocupar cargos en el Tribunal Supremo, sino los CEOs de Twitter y de Facebook, ¿no? ¿Conoces a Gustavo, por cierto?
No, pero lo conozco desde ahora.
Gustavo Entrala es experto en innovación digital y es buen amigo, y hemos conseguido, según dice él, lo que no ha conseguido su madre, es que se levante un domingo por la mañana para venir a la radio. ¿Cómo estás, Gustavo?
Así es, encantado de estar aquí.
Tú, lo que tú no sabes, tú que eres católico y practicante, Ramón, es que Gustavo le puso Twitter al Papa. O sea, es decir, que se sentó físicamente con el Papa, le explicó...
¿Con este Papa?
Con el anterior, pero luego también con el siguiente. Este. Le explicó cómo es esto de login, ¿qué contraseña escogiste para Papa?
Pues,
Espíritu Santo 00.
Me parece que estaba en latín.
¿Estaba en latín la contraseña?
Creo que sí.
Ahora que lo pienso, espero que la hayan cambiado, porque si no, tú te puedes meter ahí, causar estragos.
La cambia una vez cada semana, me parece.
La cambia una vez a la semana, sí. Uh-huh. Le sigues al Papa, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo estás? Acabas de regresar de California también.
Muy bien, ¿no? Pues la verdad es que viajando mucho. He estado por Latinoamérica en verano, he estado en Estados Unidos, he estado en Silicon Valley una temporada y me he encontrado allí un cambio de conciencia muy grande por parte de las tecnológicas, ¿no? O sea que He estado, por ejemplo, con Roger McNamee, que es uno de los que puso el dinero inicialmente para Facebook, que ahora se ha convertido en su némesis. O sea, dice que las redes sociales tienen que estar reguladas, que no vale ya eso de que no son medios de comunicación, que es lo que ellas han estado aludiendo. Hasta ahora decían, es que no nos reguléis porque nosotros no somos medios, somos plataformas. Y aquí mete contenido quien quiere y nosotros no tenemos nada que ver, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora lo que se está haciendo es decir, oye, esto hay que legislarlo y hay que pedir responsabilidad a esta gente. Y el problema está en que la responsabilidad solo la pueden ejecutar seres humanos, no vale con algoritmos. Porque para evaluar un vídeo de una persona que dice que la Tierra es plana, no me vale con que sea... O sea, un robot no es capaz de detectar la mentira todavía. Ellos lo están intentando, pero no pueden. Y entonces YouTube, Facebook, Twitter están contratando gente en plan de 30.000, 40.000 personas para revisar contenido.
Hablando del fenómeno Alex Jones, este ultraderechista, pues, porque es un proceso lento que ha ocupado muchas horas de comparecencia también en el Congreso de Estados Unidos, porque tiene mucho que ver con lo que estás hablando y creo que es un paradigma de lo que puede pasar. Mm. ¿No?
El fenómeno de Alex Jones, yo creo que estamos viviendo en un reality, ¿sabes? O sea, estamos viviendo en este momento en un reality y en una serie de televisión. Porque Alex Jones es un personaje que puede estar perfectamente en la serie Homeland, un tipo que tiene una sede, no sé si es en Texas, me parece que es en Texas, un hangar increíble, lleno de armas, lleno de tíos que le llevan la seguridad, que habla constantemente de conspiraciones que no son verdad, pero que inunda las redes sociales con vídeos, con imágenes, con banners, con memes, etcétera, ¿no? Y que vive de vender productos para salvamento personal. O sea, que es un tío que cree que el mundo se va a terminar pronto y está facturando, según el New York Times, más de 20 millones de dólares al año vendiendo productos para que te hagas tú en tu casa tu refugio.
Claro, entonces mejor, o sea, le va el negocio cuanto más convence a la gente miedo de que el apocalipsis está a punto de llegar.
Eso es.
Y entonces, ahora cuenta lo que ha pasado con él, porque claro, las redes sociales tienen que decir, nos enfrentamos a un individuo como este, que es claramente un desestabilizador nato de la realidad, no solamente de la sociedad.
Sí, a él lo que le pierde es que en el caso de los asesinatos masivos que hubo en Sandy Hook, en aquel colegio...
En Connecticut.
Él lanza una serie de vídeos diciendo que es mentira, que eran actores... que los personajes que hablan de lo que ha pasado en el colegio eran actores y estaban contratados y que eso es para tapar la crisis del Partido Demócrata. No, entonces, eso resulta tan ofensivo para las familias de esta gente, de esos chavales que
fallecieron. Y para el sentido común.
Que entonces ya pidieron a los políticos que interviniesen. Y al final lo que ha ocurrido ha sido que tanto Apple como Twitter ahora, como YouTube y como Facebook le han retirado sus canales de sus redes sociales, ¿no? Que es un paso bastante inaudito hasta ahora.
Hay que decir que a Twitter le ha costado más que a los demás.
Sí, porque ellos, ellos no tienen problema con la difamación y con la mentira como red social, pero sí lo tienen con el lenguaje ofensivo o con lo que sean amenazas públicas, ¿no? Y entonces, pero al final la presión social ha sido tan grande que ellos han tenido que recurrir a decir, vale, pues lo quitamos por amenazas públicas, pero en realidad lo tienen que haber quitado hace tiempo, ¿no?
Este es un hombre por Trump, y Trump, una de las últimas batallas de desviación de la atención ha sido contra Google y otras plataformas, porque dicen que están de alguna forma manipulando los
algoritmos, ¿no?
Sí, para que no haya presenciado tanta presencia conservadora.
Esa es una batalla que los republicanos quieren dar en el Congreso, pero que no se sostiene, porque la realidad es que, primero, Trump es el que más se queja de que se le trata mal en los medios, pero él es la persona que está constantemente en todos los medios. O sea que si él no debería quejarse de que no le hacen caso porque es mentira. O sea, está permanentemente ocupando el espacio de los medios.
Él no se queja de que no le hagan caso, se queja de que si pones Donald Trump en un buscador de noticias, las primeras 8 son en contra suya.
Eso no tiene base por varios motivos. Primero, porque... cada persona ve un resultado diferente cuando está buscando.
Claro, o sea, en función de las cookies.
En función de dónde estás, claro. De otras clics que hayas hecho en el pasado, o sea, el algoritmo. O sea, se podría decir que sí es verdad que a veces los algoritmos te llevan a vivir en la burbuja tuya, ya seas una persona de derechas o de izquierdas, pero lo que no es verdad es que privilegie unos resultados sobre otros, ¿no? Y el problema es que él puede lanzar esta batalla porque los algoritmos no son públicos. ¿Sabes? No. Que es una cosa que yo creo que los estados se están planteando. ¿Por qué no hacen públicos cómo funcionan sus algoritmos para que veamos si puede haber algún tipo de manipulación, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que en este proceso de desregularización máxima y de libertad absoluta, que bueno, lo defienden no solamente en el sector económico, ahora también en el sector tecnológico, Donald Trump y los más liberales en el sentido europeo, digamos, él dice que tiene que ser el usuario el que distinga entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que dejar que todo fluya y que sea la población la que decida lo que es verdad y lo que no es verdad en su intelecto. ¿Dónde te sitúas tú en ese debate?
Hombre, o sea, independientemente de que considero que Trump es un personaje falso, mentiroso y todo lo peor a nivel individual, sí que creo que es verdad que estamos viviendo un momento en el cual hay una polución de cosas en las redes sociales que ya están separadas, como decía Ramón, ya no hay una marca periodística detrás, ya no hay un guardián detrás de esas informaciones que están pasando, ¿no? Entonces, ya sea en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito religioso, hay muchas informaciones circulando que son mentira. O sea que, y de hecho, yo ahora tengo un problema de conciencia serio porque estoy trabajando con partidos políticos en Latinoamérica y me estoy encontrando con que si les asesoro en redes sociales, tendría que empezar a enseñarles cómo manipular las redes sociales. Porque al final, de lo que se está haciendo en las campañas ahora es inundar las redes sociales con mentiras, ¿no? Con lo cual, es peligrosísimo este proceso. Peligrosísimo.
Claro, hay que decir que quienes entendéis de esto, y tú me lo has explicado alguna vez, y de hecho, nosotros en parte lo hemos comprobado. Tú puedes saber cómo hacer que algo sea trending topic, por ejemplo.
Sí.
Es una cuestión de ponerse a ello.
Sí.
No significa que la gente lo haya convertido en trending topic. Tú has sentado las bases para que eso lo sea, porque eres un manipulador de los
Efectivamente.
Datos.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, está comprobado que los Kirchner en Argentina tenían una red de más de 200 voluntarios que durante la campaña anterior estuvieron metiendo falsedades. Y está comprobado también que hay muchos partidos políticos que crean robots que están constantemente metiendo contenidos, ¿no? Y las redes sociales ahora tratan de protegerse y, de hecho, Facebook está teniendo que invertir tanta pasta en corregir ese problema que ha anunciado ya que sus resultados van a ser peores por este asunto en concreto.
Nadie piense que estamos demonizando Twitter.
No.
Lo que único que estamos exponiendo es que mucha gente piensa que Twitter y el New York Times, por ejemplo, se dedican a lo mismo y no se dedican a lo mismo.
Efectivamente. No olvidemos que son plataformas que hasta ahora no querían responsabilidad en lo que publicaban y ahora van a tener que asumirla, ¿no? Pasa un poco como con el tabaco en su día, y perdonad la comparación, pero el tabaco durante años fue un producto de relajación, fue un producto sano, sugerido por médicos. O sea, los anuncios de tabaco primero aparecían médicos aconsejando el consumo. Y entonces estamos ante un momento en el que las redes sociales, hemos vivido una época de euforia colectiva con las redes sociales y ahora estamos diciendo un momento, que eso tiene consecuencias, ¿no?
Hay una tesis de Enrique Meneses, gran periodista español que ya murió, que decía que había tres grandes edades de nombre, podemos meter las que queramos, pero la primera era el descubrimiento de la agricultura, la segunda era el descubrimiento de la escritura, y dice que la tercera es 1969, octubre, que cuando se transmite el primer documento de ordenador a ordenador. Si aceptamos este juego, puedes meter otras edades si quieres, estamos al inicio de una revolución tan grande como la agricultura, la escritura.
Eso es. Y ahí va a haber que experimentar un periodo de ajuste.
Claro.
Y estamos en eso.
¿En qué estás ahora, Gustavo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora estoy... estoy trabajando mucho.
Bueno, lo primero, trabajas en la tienda Apple por la camiseta que llevas.
Sí.
Estás ahí arreglando.
Ya sabes que soy muy fan. Estoy trabajando a nivel consultoría con políticos y empresas en Latinoamérica. Y luego estoy trabajando mucho el tema del bienestar digital, que es un asunto del que deberíamos un día hablar.
Explícame lo que es.
La reacción de la sociedad y de las personas libres ante la manipulación de las redes sociales, ante el tiempo que nos consume la tecnología y cómo uno se regula, se hace su propio estilo de vida digital, ¿no? Entonces, ese tema ahora también está muy de moda en Silicon Valley. Y yo me estoy dedicando pues a pensar con otra gente, a trabajar con... Hay un tío muy interesante que se llama Tristan Harris, en Silicon Valley, que ha creado una cosa que se llama Time Well Spent, tiempo bien, y está sugiriendo a las redes sociales cómo establecer mecanismos que nos permitan regular mejor el tiempo que pasamos.
De hecho, en el nuevo sistema operativo para los iPhones, que sale este martes, creo, martes o miércoles, eso hay una nueva aplicación, Ramón, eso tienes que saberlo, que va acumulando lo que tú haces con el iPhone. No solamente los datos de dónde vas, que son, prometen que no lo acumulan, sino cuántas veces lo levantas de la mesa, cuántas veces miras la pantalla del iPhone, cuántas veces lo pones encima de la mesa, cuánto tiempo pasa en tu bolsillo. Y si quieres te puede decir, ¿está usted usando la pantalla del iPhone más tiempo que la media de personas de su edad o de su entorno? ¿No?
Entonces, esta idea, por ejemplo, sale de Tristan Harris.
Ah, sí, sí.
Entonces, estoy colaborando con esta gente y dando muchas charlas y tal en colegios y para ayudar a la gente a hacerse su propia dieta digital y a... Es un temazo ahora, ¿eh?
Es un temazo. Y mira, leí en el Washington Post la semana pasada otro tema que ha llegado ya a España también, es qué hacer con los móviles y los chavales, si permitirlos o no dentro de las escuelas y dentro de los colegios.
Hay un debate muy grande.
Hay un debate. De hecho, hay condados en Estados Unidos que incitan a eso, invitan a que los niños tengan siempre el teléfono encima del pupitre, y hay otros que quieren prohibirlo, ¿no? Ayer comentaba yo con Lourdes que yo creo, por mi experiencia personal, que a un chaval de 15 años le quitas el teléfono y va a ser como un coche de choque dándose golpes contra las paredes, pero no vas a saber dónde ir. Pero eso forma parte del bienestar digital, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque si a un crío tú lo educas en la dependencia de la tecnología, que te responde a todo que sí inmediatamente, pues quizás no lo estás ayudando.
Es que, claro, es que ahora mismo un teléfono, todo depende de la utilización que hagas de las cosas, porque un teléfono puede ser para estar chateando, para estar cotilleando a ver quién habla de ti, o para estar informándote.
Claro. O sea, esa es la dualidad que tiene la tecnología.
Por cierto, ya que estás aquí, antes de que te marches, leí el otro día un concepto que tampoco sé qué significa. Siempre hemos hablado de la huella digital. Ahora se habla de la sombra digital. ¿Has leído algo sobre esto?
La verdad es que no.
Pues para el próximo día, de veras.
Lo hablamos.
¿Ves cómo tienes que venir por aquí? Que
claro,
mola madrugar,
que sí,
Gustavo.
Y escuchar buena música.
Venga, Gustavo, entrala. Un abrazo, gracias.
Otro por abrazo para todos.
Y tú, Ramón, pues nada, la semana que viene... Ah, por cierto, la semana que viene igual hay una noticia que tienes que dar.
Sí,
pero esperamos a la semana.
Esperamos
que
viene.
No tiene que ver con tu peso, por primero.
Esto es un homenaje a una persona que ha muerto hace unos días, Elisa Cerna. Una de las voces de la transición.
Lo escuchamos un rato. Hasta luego, Ramón.
Vamos.
Mira, madre, cómo vengo yo. En la mina.
A vivir, que son dos días. Javier del Pino.